Quizá nunca te lo hayas planteado. ¿Pero qué ocurriría si en España se desatara una crisis sanitaria, como la que pudo iniciarse con el ébola ya por el 2014? ¿Cómo reaccionaría el Estado? ¿Con qué armas se combate una epidemia? ¿A quién habría que pedir ayuda? Son cuestiones que no nos hemos preguntado nunca, pero que para nuestra tranquilidad se han sido contempladas por el Estado español. No estoy hablando de conspiraciones ni de películas de ciencia ficción. Estoy hablando de cómo afrontar, en la práctica, una amenaza invisible que, aunque sea improbable, nunca puede ser descartada. Te estoy hablando de una epidemia.
Escondida en la sierra madrileña se encuentra una de las grandes instalaciones militares del ejército español. Se trata de la base de San Pedro y allí, en su interior, se halla el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, un moderno complejo inaugurado hace apenas 3 años, en el que se fabrican y almacenan aquellos medicamentos que nos permitirían hacer frente a una crisis de desabastecimiento, a un accidente nuclear e incluso a un atentado terrorista de carácter químico.
He querido contactar con Antonio Juberías, es coronel farmacéutico del Centro Militar de la Farmacia de la Defensa. Coronel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de poder compartir esos minutos con ustedes.
Gracias. ¿Ustedes fabrican y almacenan, solo almacenan?
Bueno, vamos a ver. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa es un organismo que se integra en la red sanitaria militar y tiene como visión la gestión de los recursos sanitarios para las Fuerzas Armadas. Esta gestión comprende 2 actividades, una la que es la producción y otra la que sería el abastecimiento.
Por tanto, ¿sí fabrican medicamentos?
Efectivamente, sí. Mm. Tenemos unas instalaciones donde se lleva a cabo la elaboración de medicamentos.
¿Ustedes están coordinados con el Ministerio de Sanidad? O sea, que supongo que hay una coordinación entre Ministerio de Sanidad y Ministerio de Defensa, ¿no?
Efectivamente, el centro, la Inspección General de Sanidad, el Ministerio de Defensa, tenemos plena coordinación con la Agencia Española del Medicamento, con la cual pues se han suscrito varios convenios. Tenemos un convenio marco que se firmó en el año 2016, por el cual permite asegurar la disponibilidad de medicamentos en situaciones particulares. Situaciones particulares, que pueden estar causadas por algún tipo de catástrofe, emergencias, pandemias o incluso medicamentos destinados a la cooperación internacional.
¿Dónde y quién decide qué medicamentos o fármacos tienen que fabricar o almacenar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí tenemos que diferenciar 2 tipos de medicamentos desde el punto de vista de la producción y del almacenamiento. Por un lado, aquellos elaborados que se consideran básicos para la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, que están definidos en un documento que se llama el Petitorio de Farmacia Militar, el cual nosotros llevamos a cabo la elaboración de forma habitual, el almacenamiento y distribución de los mismos. Y luego, por otro lado, aquellos medicamentos que pudieran ser necesarios en una de estas situaciones que acabo de decir que están contempladas en el convenio específico, en el convenio establecido con la Agencia Española del Medicamento. En este caso serían las autoridades sanitarias quienes decidieran qué medicamentos se tienen que fabricar y en qué condiciones.
Entiendo. Por tanto, deduzco, coronel, por su respuesta que, permítame, los cuarteles donde conviven los militares, las farmacias en esos cuarteles se suministran de medicamentos que vienen precisamente del Centro Militar de la Farmacia.
Efectivamente. Bueno, tenemos que considerar que dentro de los medicamentos que nosotros fabricamos, el 65% de estos medicamentos son terapias de apoyo o terapias de tratamiento frente a bajas producidas por agresiones de tipo NBQ, es decir, agentes nucleares, biológicos o químicos. Son terapias que afortunadamente no hay que utilizar de forma muy frecuente.
Entiendo.
El resto de los elaborados tratan, como he dicho, son elaborados básicos para la atención a los miembros de las Fuerzas Armadas.
¿Un elaborado básico, coronel, podría ser?
Pues, por ejemplo, sería un antiinflamatorio. O podría ser, por ejemplo, un producto analgésico o un antihistamínico.
¿Y por qué lo fabrica el propio ejército y no se nutren de las redes comerciales farmacéuticas, en fin, de las que nos nutrimos el resto de ciudadanos?
Muy bien. Bueno, vamos a ver. El hecho de que nosotros mantengamos una producción de este tipo de elaborados se justifica por mantener unas instalaciones y un personal entrenado en el caso de que fuera necesario llevar a cabo producciones a alta escala.
Entendido.
Esto sería como un hospital que en el cual pues no hubiera enfermos. Si en un hospital no hay enfermos, el personal no está entrenado.
Claro.
Bueno, pues en este laboratorio sucede lo mismo.
Correcto. No podemos estar esperando que ojalá no suceda nunca. Probablemente, coronel, en su vida, y ojalá que sea así, no tengan que intervenir porque no ha habido ni desastre químico, ni catástrofe, pero naturalmente el músculo debe estar entrenado, claramente. Oiga, he visto una foto del interior del centro y de veras que parecen las estanterías de una gran superficie, pero repletas de cajas y de cajas de medicamentos. ¿Cuántos medicamentos diferentes tienen y para cuánto tiempo?
Bueno, vamos a ver, nosotros el elaborado de farmacia militar, el petitorio de farmacia militar, los elaborados, contemplan 74 productos diferentes, de los cuales he dicho el 65% aproximadamente están pensados para terapia de tratamiento NBQ. Y nosotros solemos almacenar aproximadamente las necesidades establecidas para un año, que nosotros denominamos el plan de labores anual, que es lo que tenemos. La foto que usted ha visto, supongo que será por la prensa, esa es la foto de las instalaciones de almacenamiento.
Correcto. Oiga, ¿está presupuestado? Quiero decir, ¿cuánto dinero puede costar? ¿Cuál es el valor económico del conjunto de los medicamentos que albergan en este enorme almacén?
El valor económico de los elaborados que nosotros tenemos almacenados, bueno, pues puede ser aproximadamente, podemos andar rondando alrededor de 1 millón de euros, podemos tener almacenados, sí.
Antonio, ustedes están en una base del ejército, la base de San Pedro. Supongo que esto tiene que ver también con tener una especial protección, ¿no?
Bueno, nosotros somos una unidad militar y bueno, pues lógico es que estemos en un terreno militar, ¿no? Es cierto que la base, por un lado, bueno, pues proporciona protección, pero sobre todo una cosa muy importante, proporciona servicios que compartimos con otras unidades que están establecidas allí, el servicio de seguridad, el servicio de medio ambiente, el servicio de abastecimiento. Entonces, bueno, pues es una forma de compartir recursos y bueno, pues conseguir que de alguna forma el establecimiento de una unidad sea más económico.
Correcto. Por tanto, no estamos hablando de una base donde estén ustedes exclusivamente, sino que está compartida, ¿no?
Está compartida, efectivamente, con unidades del ejército de tierra.
Hablemos no del almacenamiento, sino de, en fin, la fabricación de medicamentos. Ahí hay procesos de control, ¿cómo se organiza? ¿Qué departamentos tenéis ahí más allá del almacenamiento? Es un laboratorio, supongo.
Sí, es un laboratorio de producción farmacéutica. Bueno, de hecho, nosotros cumplimos lo que se llaman las normas de correcta fabricación para medicamentos que están vigentes en la Comunidad Europea. Básicamente, podemos establecer que el laboratorio está establecido en los siguientes departamentos claves. Tenemos un departamento de producción, donde llevamos a cabo la elaboración de las diferentes formas farmacéuticas. Tenemos un departamento de control de calidad, que es el responsable, como indica su nombre, de controlar la calidad tanto de los materiales de partida, es decir, aquellos que se utilizan para la elaboración de medicamento, como de los procesos intermedios, como del producto terminado. Tenemos también una unidad de abastecimiento, que es la encargada de toda la gestión de materiales de partida y el envío y la logística del producto terminado a los puntos donde tengan que entregarse. Luego tenemos también un departamento que se llama Unidad de Garantía de Calidad, que es la responsable, como indica su nombre, de garantizar la calidad, es decir, controla a los otros departamentos para que cumplan las especificaciones que tenemos establecidas.
Correcto. Sois el único centro de medicina estatal, ¿no?
Somos el único laboratorio que tiene capacidad de producción de medicamentos adscrito a la Administración General del Estado. Correcto. Efectivamente.
Bien, correcto. Muy rigurosa la respuesta. Además, ustedes tienen el gran depósito estratégico para emergencias sanitarias, ¿correcto?
Efectivamente. A consecuencia del, como le había comentado, del convenio marco que se estableció con la agencia en el año 2016, se firmó un convenio específico en el cual se incluía la gestión de ese almacén estatal estratégico de medicamentos y productos sanitarios que está contemplado en la Ley Española del Medicamento, en la Ley de Garantías, en la Ley de Garantías y Calidad de los Productos Farmacéuticos y Productos Sanitarios.
Señor Juberías, si le parece, vamos a hablar de este gran depósito estratégico de emergencias sanitarias. ¿Podríamos decir que, ante un posible brote de ébola, España estaría protegida con las reservas que tienen ahí?
En principio, vamos a ver, estas reservas están establecidas por las autoridades sanitarias, es decir, es la Agencia Española y el Ministerio de Sanidad quienes determinan, es decir, qué productos son los que tienen que estar almacenados y cuál debe ser su gestión en el sentido de cuándo tienen que activarse y enviarse a los puntos donde sean necesarios. De hecho, nosotros somos depositarios de los materiales de protección individual frente a agentes altamente infecciosos. Por otro lado, el Hospital Central de la Defensa, el Hospital Gómez Ulla, dispone de una planta de aislamiento específico de alta contención para enfermos que padecen este tipo de enfermedades. Como digo, nosotros nos limitamos a lo que es la gestión de esos materiales cuyas cantidades y cuyo almacenamiento está establecido por autoridades sanitarias.
Cuando dice materiales, ¿a qué se refiere?
Materiales de protección. Bueno, pues piense ustedes, por ejemplo, en trajes de protección biológica.
Correcto, correcto, correcto. ¿En el caso de la gripe A, estamos bien preparados para una posible epidemia de este tipo?
Bueno, de hecho, el Centro Militar de Farmacia fue el responsable de la gestión de transformar parte de las reservas estratégicas de un antiviral que se llama fosfato de oseltamivir, que España dispone para hacer frente a virus de la influenza. El centro fue el responsable de procesar, como digo, esas reservas de materia prima en forma de comprimidos. Pero aparte de ello, también nosotros somos depositarios de las reservas de antivirales, de Tamiflu, que ha adquirido las autoridades sanitarias para hacer frente a una posible pandemia de virus de la influenza. Puede ser la gripe A o puede ser otro tipo de gripe.
Y coronel, ¿es cierto que ustedes son también los que almacenan los medicamentos y la base de los tratamientos para los casos de enfermedades raras en nuestro país?
Bueno, una enfermedad rara es una enfermedad que tiene una incidencia muy baja en la población. Yo creo recordar que es una por cada 10.000 habitantes. Una enfermedad rara, tenemos muchísimas enfermedades raras. Entonces, bueno, nosotros como tal no somos fabricantes de medicamentos para enfermedades raras, son los que se conocen como medicamentos huérfanos.
Pero yo le he preguntado si almacena.
Sí, no depositamos porque no hay un medicamento establecido de forma genérica para enfermedades raras. Cada enfermedad tiene un tratamiento particular. Entiendo. Si fuera necesario y nos indicaran que se procediera a la fabricación, podríamos hacerlo.
Vamos a situaciones un poco más extremas. Un ataque nuclear. ¿Cómo se gestionaría esto por parte del Estado español? Es decir, ¿cuál es el protocolo de acción? ¿Cómo se combate?
Bueno, precisamente yo en este sentido la verdad es que no soy la persona más indicada porque no tengo información, no soy un especialista en esta materia. Yo sí le puedo decir que por parte del centro, bueno, se dispone de elaborados que de alguna forma están establecidos, bueno, pues para hacer frente a posibles riesgos generados por este tipo de accidente o de ataques nuclear. Un ejemplo son las cápsulas y la solución de yoduro potásico, la cual nosotros, bueno, pues la tenemos como dotación para nuestras Fuerzas Armadas, pero también la tenemos como dotación, es más, somos fabricantes para la Dirección General de Protección Civil para evitar posibles, riesgos radiactivos que se puedan generar en los entornos de las centrales nucleares.
Ante ataques químicos, también hay sustancias químicas que pueden ayudarnos.
Bueno, es más, de hecho, ante ataques químicos nosotros disponemos de antídotos establecidos habitualmente por la comunidad científica para hacer frente a este tipo de ataques o de agresiones. ya sea con gases de tipo tóxico, de tipo nervioso, o ya sea, por ejemplo, por agentes de tipo vesicante. Nosotros tenemos esos elaborados y forman parte de nuestro petitorio de farmacia militar.
Uh-huh. Coronel, sáqueme de un error, si estoy en un error. Tengo entendido que desde ahí, donde trabaja usted, también investigan y aportan soluciones ante posibles ataques terroristas de carácter nuclear o bacteriológico, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos, de hecho, tenemos líneas de investigación, de desarrollo, porque, bueno, pues los medicamentos o los antídotos, desgraciadamente se hacen antiguos, ¿no? Y cada vez surgen, nuevas expectativas en los tratamientos, ¿no? De hecho, tenemos algunas líneas de investigación relacionadas con este tipo de antídotos, bien frente a posibles agresiones o accidentes de tipo nuclear o frente a posibles agresiones provocadas por agentes químicos. Sí, de hecho tenemos algunas líneas de investigación propias y en colaboración con otras entidades, como alguna universidad.
Decía al principio de nuestra conversación, usted es coronel farmacéutico.
Sí.
Señor Juberías, ¿qué le llamó la atención para no terminar siendo el boticario de un pueblo y convertirse casi en una autoridad en el pueblo?
Bueno, pues vamos a ver. Era una de las posibilidades que se me abrían, una serie de posibilidades laborales. Nosotros ingresamos mediante una oposición. Me pareció interesante lo que se hacía en farmacia militar y, bueno, oposité y tuve la suerte de poder ingresar. Porque, hombre, la farmacia militar no solamente nos limitamos a lo que es la fabricación de medicamentos, tenemos otros muchos tipos de actividades como la farmacia hospitalaria, los análisis clínicos, la toxicología, es decir, es una serie de campos que desde el punto de vista de los estudios de farmacia, el cuerpo de farmacia militar pues ofrece, la verdad, una gran variedad de posibilidades laborales en este sentido.
Entiendo. Coronel, ha sido muy amable por atenderme, uno, a estas horas y por darnos información de un centro que nos debe transmitir mucha tranquilidad y del que al final somos accionistas todos y cada uno de los españoles. Gracias por atenderme.
Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de poder compartir estos minutos de radio.
Gracias, señor.
Gracias.
Gracias, señor. Gracias.
Buenas noches.